En el libro de Juan encontramos la historia de Nicodemo. Ahora, Nicodemo no es mencionado en ninguna otra parte de la Biblia, ni en ningún registro histórico de la época, entonces vemos que Nicodemo no fue presentado con algún propósito histórico. La palabra significa conquistador del pueblo, todos victoriosos. Nicodemo era un fariseo, un miembro muy erudito del Sanedrín, que era el consejo supremo de los judíos en los tiempos del Nuevo Testamento y tenía jurisdicción religiosa, civil y penal. En este caso, Nicodemo desea interpretar las escrituras y juzgar sus hallazgos. La tradición dice que Nicodemo fue el tercer hombre más rico de su época, entonces vemos que no solo era erudito, sino muy, muy rico. Observando todas las reglas del orden rabínico, Nicodemo buscó a Jesús por la noche, ya que no quería ser visto en compañía de alguien que, según las escrituras, no tenía una educación según los estándares conocidos por el hombre. Llegando a Jesús de noche, y reconociéndolo como maestro, Nicodemo le dijo, «Rabí, sabemos que eres un maestro que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estos signos si Dios no está con él». Entonces Jesús respondió en forma de diálogo, diciendo, de cierto os digo, que si no nacéis de arriba no podéis entrar en el reino de Dios». Entonces Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A lo que Jesús respondió, tú, maestro de Israel, ¿y no entiendes? Os digo que, a menos que nacáis de arriba, no podéis entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, es carne, y lo que nace del espíritu, es espíritu, y la carne y la sangre no pueden heredar el reino. Entonces vemos que debe tener lugar un nacimiento completamente diferente. Ese nacimiento viene de arriba. La palabra esanoteni significa desde el principio, la cima. Esta misma palabra, en otro lugar, se usa para el manto sin costuras del que Juan dice que fue tejido desde arriba. Y cuando Pilato dijo, ¿no sabéis que tengo poder para crucificaros y poder para liberaros? Jesús respondió, no tienes ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde arriba. Aquí la palabra otro en se traduce arriba. A través del Evangelio de Juan se pone en juego la palabra otroten, que distingue lo que es espíritu de lo que es carne. Al leer el capítulo 3 de Juan, comience con el versículo 1 y continúe hasta el 21. Salta al 31 y continúa hasta el 36. Luego regrese al 22 y luego al 30. Haga esto y encontrará un flujo en el diálogo que está completamente interrumpido tal como está ahora grabado. Es como si las páginas se hubieran dislocado antes de la publicación. Las palabras pertenecientes a Jesús fluyen del versículo 10 al 21, luego continúan en los versículos 31 al 36. Como está escrito ahora, se han puesto en boca de Juan el Bautista palabras que no pertenecen allí. Nicodemo fue presentado cuando el evangelista buscaba una mayor comprensión del significado de Jesús, imagen de Dios que debe ser implantada en el individuo. Hay un intervalo entre la implantación de la palabra de Dios y su erupción. Y cuando se produce esa erupción, todo lo registrado sobre Jesús se desarrolla en una experiencia en primera persona, en tiempo presente, convirtiendo a ese individuo en hijo de Dios por naturaleza, para ser utilizado como agente para implantar la idea de que los hombres pueden llegar a ser hijos de Dios por gracia. Lo que está implantado contiene en sí mismo todo el plan de redención, que tarda un periodo de 30 años en hacer erupción en el nacimiento del individuo desde arriba. Vayamos ahora al libro de Lucas, donde está escrito que, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por tanto, el niño que nacerá será llamado Santo, Hijo de Dios. Y Pablo nos dice que el poder del Altísimo es Cristo Jesús. Cualquiera que haya nacido dos veces puede ser utilizado como agente del poder creativo del Altísimo. Puede que no haya conciencia de ello en el nivel superficial, pero debe tener lugar una impregnación sobrenatural, y se necesitan 30 años para que nazca el niño, el símbolo del nacimiento espiritual. Entraste en este mundo de pecado y muerte para la impregnación y salida definitiva de él. Mientras estés aquí, podrás poseer todos los tesoros, hacer que la gente te adore y te adore, si ese es tu deseo. Pero cuando lo dejéis, simplemente asumiréis un nuevo cuerpo en un mundo terrestre como este, para continuar vuestro mismo viaje de esclavitud. Esto lo haréis una y otra vez, hasta vuestra impregnación sobrenatural y vuestro nacimiento espiritual. Entonces dejarás este mundo y entrarás en uno completamente diferente, porque después de la implantación, se produce una metamorfosis dentro de ti. Así como una oruga que se aferra a una hoja y no puede moverse más allá de ella, lo que sale de ti cuando naces desde arriba es más grande que la mariposa pintada. En ese nuevo cuerpo, entras en un mundo completamente diferente. Ahora, en el capítulo 3 de Juan, las palabras puestas en boca de Juan el Bautista en el versículo 22, son realmente un diálogo entre Jehová y Nicodemo, el victorioso. Al experimentar lo que no pudo encontrar en un libro, Nicodemo buscaba una comprensión más completa del significado de la palabra Jehová o Jesús, que solo puede obtenerse mediante revelación. Ahora bien, si Nicodemo fuera parte de la historia secular, sería mencionado en otra parte, pero la Biblia no está escrita sobre la historia física, sino sobre la historia sobrenatural de la salvación. No hubo ningún niño llamado Jesús que nació de una mujer llamada María. Mientras caminas por la tierra y respondes a tu nombre físico, concibes el espíritu y naces de forma sobrenatural. Nicodemo personifica a los católicos, protestantes y judíos de hoy, aquellos que mantienen viva cualquier creencia en un Dios externo. Creyendo que debido a su origen social, educativo o financiero no debía ser visto con ciertas personas, Nicodemo buscó a alguien que pudiera quitarle la ceguera, porque estaba ansioso por comprender. Su declaración, Rabí, entendemos que ha sido enviado de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él, va seguida de estas palabras que aparentemente no están relacionadas con ninguna señal. A menos que nazcas de arriba, no puedes entrar en el reino de Dios. Luego Jesús usa esta frase, como el viento sopla donde quiere y oye su sonido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así sucede con todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto es cierto, porque la visión llega tan repentinamente, como el viento, que es una experiencia espiritual. Y si concebiste la palabra hace 30 años, tu nacimiento desde arriba podría llegar esta noche. Pasemos ahora al otro lado de este principio, que es la ley de cosecha idéntica. Se nos dice que cualquier cosa que deseemos, cuando creamos que ya la hemos recibido, la recibiremos. Esta promesa se basa en la premisa de que la imaginación crea la realidad. No hay nada que no puedas llegar a ser o tener como hecho objetivo, si crees que ya lo tienes. No se ha impuesto ninguna restricción o condición al poder de la creencia. Si niegas la evidencia de tus sentidos, suspendes tu razón y te convences de que ahora eres la persona que quieres ser, te convertirás en ella. Pregúntate cómo te verían tus amigos si ahora encarnaras la idea que deseas. Tus verdaderos amigos se alegrarían, ¿no es así? Entonces, si esta afirmación del libro de Marcos es cierta, todo lo que tienes que hacer es persistir en creer que tu suposición es cierta y se convertirá en un hecho. No me importa lo que te diga el mundo, la imaginación crea su realidad. Todos estos preceptos deben aceptarse literalmente, porque son literalmente verdaderos. ¿Qué persona realmente cree que nació para ser lo que es hoy? Puede haber nacido en una familia de gran riqueza y, al estar rodeado de ella, da por sentada la riqueza, pero eso es una suposición. Puede incluso creer que tiene derecho a ello, pero si examinas su árbol genealógico, descubrirás que su padre o su abuelo tuvieron una visión que se convirtió en realidad. Y si aquel que nació en la riqueza no conoce el principio que la sustenta, puede perder el dinero y no volver a recuperarlo nunca más. Pero tú, que sabes que todo se basa en una suposición, date cuenta de que nadie puede quitarte nada de lo que realmente deseas. Toma todo lo que tengo, pero déjame el conocimiento de cómo lo recibí en primer lugar y lo reproduciré nuevamente mediante la semilla del pensamiento contemplativo. Esto se afirma muy claramente en el capítulo 11 del libro de Marcos: todo lo que deseas, cree que lo has recibido y lo tendrás. Estas palabras son puestas en boca de uno llamado Cristo Jesús, quien dijo: yo soy la verdad. Si Jesucristo solo dice la verdad, ¿le creerás? Vive según sus palabras. Acepta con fe lo que no entiendes y aplica lo que sí entiendes. ¿Cómo te sentirías si tu deseo fuera cierto? Capta el sentimiento y manténlo. Persiste en tu suposición y de una manera que nadie sabe, se hará realidad para ti. Si te dieran suficiente dinero para cubrir todos tus gastos este mes, pero no conocieras este principio, seguirías necesitado y tendrías que recibir ayuda nuevamente. Ningún individuo o país es lo suficientemente rico como para dar para siempre. A los que reciben se les debe decir cómo llegar a ser dadores. Te insto a que asumas que eres importante. Que eres buscado. Que estás contribuyendo al mundo, porque al hacerlo, te mueves a un nivel superior de ti mismo. El político te insta a que votes por él, alegando que si lo haces él cuidará de ti. Sabe que está mintiendo, pero la persona promedio, condicionada como está, acepta estas palabras y perpetúa el estado. No hay prisión lo suficientemente fuerte como para mantenerte tras las rejas cuando conoces este principio. Quizás pienses que eso no estuvo bien, pero ¿quién puede decir que está bien y que está mal? Solo hay dos cosas que desagradan a Dios. Uno es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal juzgando lo que está bien y lo que está mal, y el otro es la falta de fe en uno mismo. Si no crees que eres espíritu, todo imaginación, te quedas donde estás y pierdes tu objetivo en la vida. Debes creer que te convertiste en tu yo físico, con todas tus debilidades y limitaciones. Que te despojaste y tomaste forma de esclavo, convirtiéndote así en esclavo de tus pasiones y ambiciones. Pero antes de hacer esto, eras uno con Dios. Luego te despojaste de tus cualidades divinas y asumiste la debilidad de la carne al volverte humano. Dite a ti mismo y solo a ti mismo: si no creo que soy Dios, moriré en mis pecados al no alcanzar mis metas en la vida, así que debo comenzar a creer ahora. Y, como todas las cosas son posibles para Dios, también son posibles para mí. Comenzaré por creer que soy la persona que quiero ser. Creeré que mis amigos son lo que me gustaría que fueran, y ya no comeré del árbol del conocimiento del bien y del mal. Trate de pensar en cada persona como alguien que está destinado a ser hijo de Dios por gracia, alguien que está destinado a tener unión con un hijo de Dios por naturaleza. Cuando uno nace de lo alto es hijo de Dios por naturaleza. Noche tras noche entra al mundo de los espíritus donde desempeña el papel del semental, plantando la semilla de Dios en todos los que son llamados por su Padre. 30 años después, esa semilla que lleva en sí misma el patrón de la redención, brota dentro del individuo y éste es redimido. Primero, despertando en la tumba de su propio ser, encontrando el símbolo de su nacimiento individual y luego descubriendo la paternidad de Dios. A esto le sigue que su cuerpo espiritual se divide de arriba a abajo y la paloma desciende y sella la palabra con las palabras: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora entremos en el silencio.